Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El valor de la constancia está en alza en los tiempos que corren, y más si lo aplicamos al mundo laboral. No debemos confundir la constancia con otra habilidad mucho más negativa, como es la persistencia en el error. Si somos constantes y estamos convencidos de que el camino es correcto, llegarán los resultados antes o después. Y nuestra constancia es total en Madrid Trabaja, porque te acompañamos de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde. Y en nuestra constante búsqueda de informaciones útiles para ti, nos hemos encontrado con estas hoy que nos resume María José Ariza.
En el Ecuador de la semana nos sentamos hoy a la mesa del empleo público con nuestros habituales colaboradores, representantes de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente, que nos van a hablar de todos los asuntos de actualidad que estos días nos ocupan. Además, atentos, porque os vamos a contar hoy qué necesitáis para trabajar en el nuevo almacén que Bricomar va a abrir en Alcobendas. Estamos hablando de 130 ofertas de empleo. Nos interesaremos también por el conflicto que mantienen los trabajadores que se ocupan de fabricar el papel moneda de toda España. Antes, trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y ahora trabajadores de una sociedad. En el reportaje de actualidad vamos a hablar de la figura del mentor. ¿Sabes qué es, a qué se dedica y quién puede serlo? Tenemos todas las respuestas. Y en la segunda parte de nuestro programa charlaremos con un preparador de oposiciones, una persona que ayuda a estudiar y a superar los procesos a los sufridos opositores, y escucharemos un nuevo capítulo del diario de nuestra autónoma superviviente, María Díaz.
Y como primer paso, no te dejaba terminar, os vamos a recordar también nuestros canales de comunicación para que nos envíes tus preguntas, tus consultas, tus sugerencias a través de todos estos procedimientos que tenemos abiertos.
Por tierra, mar y aire.
Eso es.
Por email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp, el 628091117, 628091117.
En este caso, para notas de voz exclusivamente. Ya digo que no vamos a atender a nadie por WhatsApp que no nos ofrezca su maravillosa voz para trasladarnos todo lo que desee. Y también estáis muy atentos a las ofertas de empleo, a los cursos y a las convocatorias de oposiciones. Ya se incorpora con nosotros Paco Delgado, así que quiere decir que comenzamos con la primera entrega. Oferta para 15 reponedores de textil en Coslada.
En el centro comercial Plenilunio son puestos para trabajar días sueltos con un contrato de carácter temporal. El horario es a jornada parcial y es imprescindible experiencia previa como vendedor de menos de un año. Además, es necesaria disponibilidad para trabajar en turno de noche.
Qué gran oferta, ¿no? Días sueltos, jornada parcial y turno de noche. El pack completo está aquí. En fin, 15 puestos de recepcionista para Navidad en Madrid Capital.
Son contratos temporales con jornada parcial para labores de atención de visitas y atención telefónica, también gestión de correo electrónico. Se necesita un nivel medio de inglés, tener al menos un año de experiencia en atención al cliente, buen manejo de Office y el título de FP en grado superior de administración. El tiempo de trabajo será exclusivamente en el mes de diciembre y el sueldo proporcional a 10.000 euros brutos al mes.
Dos vacantes de ingeniero informático en Collado Villalba.
Para la empresa NTG es necesario el título universitario de ingeniería técnica y conocimientos de Java avanzados. También solicitan un nivel de inglés C1 y al menos 2 años de experiencia en el sector, el carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Son contratos indefinidos con horario a jornada completa. El sueldo es de 25.000 a 30.000 euros brutos anuales.
Se necesita cocinero en Alcalá de Henares.
Es imprescindible tener experiencia de 6 meses a 1 año en comedores y haber realizado cursos de formación tanto en cocina como en alergias y limpieza. se necesita también el título de la ESO. Se trata de un contrato por obra y servicios de septiembre a junio con horario de mañana a media jornada. El sueldo es de 1.075 euros netos al mes.
Y un puesto de ingeniero electromecánico muy lejos de Madrid, pero a lo mejor te interesa trasladarte a Eslovenia.
Concretamente a Ljubljana.
Qué bien lo pronuncias. También manejas el esloveno después del estonio.
Toda mañana ensayando. Es un contrato temporal de un año de duración con horario a jornada completa, 40 horas a la semana. Necesaria la titulación universitaria y al menos 2 años de experiencia en el sector. También solicitan estar especializado en plantas energéticas y tener el carnet de conducir tipo B en vigor. El sueldo es de 2.400 euros brutos al mes y el plazo para enviar el currículum está abierto hasta el 30 de noviembre.
Así que te tienes que dar prisa si quieres optar a esta oferta que te acabamos de comentar en Eslovenia. Y si quieres alguna de las otras, te puedes ir ahora mismo a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él a las ofertas de empleo de este 21 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los miércoles nos ocupamos del empleo público y tenemos ya a nuestros colaboradores habituales, a Rosa María Robledano. Rosa, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Mucho ajetreo, ¿verdad?
Sí, sí,
de
mucho.
Trabajo, no paráis.
Dicen que el trabajo es salud.
Sí, sí, sí.
Pues eso decía,
decían, mejor estar enfermo casi, ¿no? Bueno, ella, por cierto, es secretaria de Política Sindical y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y tenemos también a Juan José Regatos, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
También liado.
Sí, como siempre.
Como siempre, ¿no? Y hoy, por cierto, os voy a preguntar, y yo lo preparando, ¿qué recuerdos tenéis de cuando preparasteis vuestras oposiciones? Porque vamos a hablar con un preparador de oposiciones. Hemos ido hablando de las claves en diferentes convocatorias, pero hoy queremos analizar algunas pautas que pueden servir para cualquiera de ellas o cualquier oferta de empleo público a la que nos queramos presentar. Y no se me olvida decir que Juan José Regatos es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Si me permitís, enseguida hablo con vosotros porque tenemos mucha tela que cortar a lo largo de la próxima hora, pero es que estamos muy pendientes también de un proceso de selección importante que se va a desarrollar aquí en la Comunidad de Madrid. Y es que ayer os comentábamos una oferta de empleo en la que se ofrecen 130 puestos de trabajo en el nuevo Bricomar que se va a abrir en Alcobendas. Rápidamente, algunos de vosotros nos habéis escrito a través de todos esos canales que os hemos comentado al principio y nos decíais que queríais conocer más detalles al respecto de este proceso de selección. Así que hemos llamado al responsable regional de Recursos Humanos de Bricomar, Álvaro Martín, para que nos cuente los principales detalles. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de dar noticias como esta, que supone la creación de puestos de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, nosotros también encantados de que podamos participar y que nos deis unos minutos.
Hombre, siempre que hay empresas que ofrecen trabajo aquí, les hacemos un hueco, cómo no, en la emisora, en la radio pública de Madrid. Estamos hablando de 130 puestos de Bricomar en Alcobendas. El proceso, vamos, ha empezado justo ahora. De hecho, ayer dimos la noticia y todavía no estaban, digamos, las ofertas para que se pudieran pinchar, pero ya hoy sí que lo están, o sea que ya pueden optar nuestros oyentes, ¿verdad?
Eso es. Además, por varios canales, porque además de publicitarlo nosotros en nuestra página web y en InfoEmpleo, en InfoJobs, mejor dicho, también nuestro partner habitual, que es Adeco, lógicamente va a hacer eco de las vacantes y a través de ellos, pues estaremos en contacto con todo el mundo.
Porque en este tipo de grandes procesos de selección siempre acudís a empresas especializadas a que os echen una mano, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sobre todo para asegurar también que el tratamiento a todo el mundo es el mejor posible, uh-huh, y que, bueno, pues todo el mundo tiene respuesta y participa de la mejor manera en el proceso.
Sí, porque yo recuerdo que hace ya un par de años hicisteis un proceso similar en Alcorcón, uh-huh, que, bueno, recibisteis miles de candidatos.
Sí, nosotros en Madrid hemos abierto almacenes recientemente en Alcorcón y previamente también en Usera.
Sí.
Y justamente, como comentas, pues cuando incorporamos una plantilla de este tamaño, obviamente pues manejamos muchos currículum y, bueno, pues la actividad es fuerte, ¿no?
Claro, ya me imagino que os quedan semanas y meses duros, porque las personas seleccionadas creo que se van a incorporar en torno a primavera, más o menos.
Se incorporarán más o menos para primavera, ¿eh? Tenemos un proceso de formación muy importante, porque para nosotros, lógicamente, a las personas les tenemos que dar las mejores herramientas, con vistas a abrir el almacén a lo largo del año, eso es.
Bueno, vamos a hablar de los perfiles que demandáis.
Uh-huh. Mira, nosotros yo te diría que como nexo común, lo que buscamos es gente que quiera un proyecto a largo plazo, ¿eh? Eso es fundamental porque Bricomar lo que ofrece es esto, ¿no? Es estabilidad y trabajos de calidad. Dentro de todo esto, pues obviamente si buscamos especialización, ¿no? Primero sí, contrataremos un equipo específico de comercio, uh-huh, que ahora entraré un poco más al detalle. Vamos a incorporar también un equipo importante para la línea de cajas y también un equipo para la recepción o logística de dicho almacén, ¿vale?
Ah, perfecto. Pues vamos, si te parece, primero, ¿qué debe tener un responsable comercial de vuestro centro para que nuestros oyentes se puedan autoexaminar y decir, bueno, pues yo cumplo?
Ya, yo te diría que un responsable comercial o cualquier puesto de mando dentro de Bricomar lo que tiene que tener primero es gusto por trabajar con las personas, uh-huh, tiene que tener gusto por trabajar con el producto, ¿no? que ofrecemos en Bricomar, que al final es todas las soluciones constructivas para nuestros profesionales, y bueno, pues tiene que tener gusto por el comercio. Básicamente te diría que esas son un poco las palancas, ¿no? En líneas generales.
Sí, ¿vale? Sí, es importante. ¿Algún tipo de titulación en especial o eso lo valoráis menos?
Para nosotros lo importante es la persona. Es verdad que luego trataremos de hacer grupos multidisciplinares y es cierto que incorporaremos personas con más expertise a lo mejor y conocimiento del producto y personas que también nos puedan aportar conocimiento en la gran distribución, ¿no?
Ya.
La formación en este punto es lo de menos. Yo creo que lo importante es el perfil personal y la experiencia.
Bueno, esto es importante, Álvaro, lo que nos comentas, porque sí que habíamos leído que buscabais personas apasionadas en el sector de la construcción y la reforma. Entiendo que apasionadas es que les guste, lógicamente, el producto que venden, pero también muchas veces se utiliza esta expresión para decir, bueno, gente que ya tenga un poco de experiencia en el sector.
Sí, pero yo te digo que yo creo la palabra de pasión aquí comentada también, hay gente que tiene facilidad para apasionarse por las cosas que hacen, ¿no? Entonces yo creo que yo a eso aunaría personas que a lo mejor hoy no tengan experiencia en el sector, pero que sean personas que puedan disfrutar trabajando en esta línea, ¿no?
Claro.
Yo creo que las dos cosas.
Bueno, porque, por ejemplo, en la línea de caja, quizá ahí se requiera un poquito menos de conocimientos del producto.
Bueno, es importante irlo adquiriendo porque al final todos los productos salen por la línea de caja, ¿no? Entonces es muy importante tener capacidad de aprendizaje, es muy importante tener mucha sensibilidad con el cliente en este punto, porque obviamente para nosotros es muy importante una compra rápida, pero una compra agradable.
Sí.
Entonces te diría que esos dos puntos fundamentalmente en la línea de caja.
Claro. Y en el apartado logístico, esa gente que se va a encargar un poco de cuidar la mercancía desde que llega hasta que ya el cliente se la lleva.
Eso es. Bueno, digamos que el equipo logístico lo que tiene que asegurar es la buena recepción del producto, ¿vale? Intentando evitar los errores, intentando evitar la mercancía que pueda estar defectuosa, etcétera, etcétera, y ponerla a disposición del equipo de comercio de la mejor manera, ¿no? Para que esto, al final, al cliente le llegue de la mejor manera.
Claro. Y luego nos quedaría la pata, entiendo, de eso, de los asesores, digamos, que, uh-huh, que tenéis para atender las demandas, preguntas de vuestros clientes.
Eso es. Un poco el equipo de vendedores, que yo creo también es gran parte de nuestro diferencial, ¿no? Que son personas, bueno, con un nivel técnico importante. Si lo traen de serie, fenomenal, pero nosotros también, obviamente, hacemos un esfuerzo muy, muy fuerte por continuamente siempre buscar la mejora, ¿no? En la parte técnica. y luego personas con sensibilidad y que les gusta el trato con el cliente.
Bueno, estamos hablando, ya lo comentabas al principio, Álvaro, de contratos indefinidos, es decir, que ahora que nos quejamos los trabajadores de la precariedad, en este caso estamos hablando de un trabajo estable.
Totalmente. De hecho, nosotros lo que queremos es personas que también busquen un proyecto a largo plazo, ¿no? Y la mejor manera es dar una estabilidad, primero por la propia persona que se incorpora al proyecto y segundo porque también nuestro cliente necesita una estabilidad en las personas que trabajan con él, ¿no? O para él.
Sí, claro. Hombre, y sobre todo que siempre yo creo que una vez que uno tiene el trabajo estable, pues se pone un poquito más las pilas, ¿no? Pone un poquito más de interés en que a la empresa también le vayan bien las cosas, ¿no?
Totalmente. No, y además, para nosotros es muy importante justo eso, ¿no? Que la gente viva esto como que viene a su propia casa a trabajar, ¿no? Esto es su proyecto, es su empresa, y todos vamos a dar lo mejor para que la empresa esté en continuo crecimiento, como está siendo hasta ahora, ¿eh? En estos 12 años de vida de Bricomar, que afortunadamente los resultados nos avalan y, bueno, pues yo creo que tenemos una línea súper clara y súper positiva.
Bueno, y un poquito el proceso de selección, ¿nos puedes avanzar algún detalle, alguna recomendación que le hagas a las personas que aspiren a todos estos puestos?
Yo, básicamente, lo que creo que es muy importante, va a haber diferente tipo de vacantes que publiquemos, para aquellas vacantes donde sí que busquemos un perfil, un conocimiento de producto concreto, pues, hombre, sí que vamos a ser muy decisivos ahí. Yo creo que lo importante es justo lo que comentamos al principio, ¿no? Que nosotros esperamos ver gente, en unos casos con conocimiento técnico, en otro caso con un conocimiento de la distribución, pero sí que queremos ver gente y personas que, joder, pues que tengan buena actitud, que quieran trabajar, que quieran desarrollarse, que quieran gente con iniciativa. Buscamos gente inconformista, ¿no? Y que siempre esté con la idea de mejorar, primero por él y después por la empresa, obviamente, ¿no? Y por el entorno, el hábitat y el cliente.
Bueno, Álvaro, has dicho algo peligroso, porque un trabajador inconformista también lo puede ser luego con la empresa.
Bueno, pero yo creo que también el trabajador nos tiene que retar, ¿no? Y nos tiene que ayudar también nos tenemos que ayudar, porque somos todos trabajadores, ¿no? A que cada vez el entorno sea mejor.
Sí.
Con el objetivo de que el resultado también sea siempre mejor, ¿no? O sea que yo lo veo como algo positivo, más que negativo. Todo.
Mira, pues eso está muy bien. Las pruebas, quiero decir, ¿serán, digamos, que un proceso de selección tradicional o incorporáis alguna novedad?
Bueno, yo te diría que es un proceso tradicional, es un proceso masivo. Por tanto, sí es cierto que yo ahí sí que pediré mucha comprensión a la gente, ¿no? Porque van a pasar muchos currículum por nuestras manos, entre comillas, y vamos a intentar siempre dar la mejor respuesta a todo el mundo, ¿no? Pero básicamente, a través de este proveedor, bueno, pues tendrán lugar una serie de entrevistas y de dinámicas. En la siguiente fase ya será una entrevista personal con nosotros y a partir de ahí ya tomaremos una decisión de incorporación.
Perfecto. ¿Qué plazo tienen nuestros oyentes para presentar el currículum?
Pues yo te diría que desde ya.
Sí.
Y nuestra intención es, de aquí a un mes, pues ya estar empezando a, como muy tarde, estar empezando a ver, conocer personas, ¿no? Vamos a entrar en unas fechas complicadas, ¿no? Porque estamos cerca ya de las fiestas navideñas, pero bueno, intentaremos ajustarnos lo mejor posible para que nadie se pueda quedar fuera si está interesado, obviamente.
Hombre, yo, tanto aquí en el programa como desde luego en Portal Parados, he sido muy pesado en decir que parece que la gente que busca trabajo se relaja un poco en Navidad y hay procesos de selección también en Navidad, entre otras cosas, porque hay muchas empresas que de cara al año próximo tienen nuevos planes y concentran esos procesos en estas fechas.
Eso es.
Bueno, pues Álvaro Martín, responsable regional de recursos humanos de Bricomar, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado todos esos detalles que seguro que a nuestros oyentes le van a servir de mucho si quieren participar en este proceso de selección. Y nada, que te sea leve el trabajo.
Pues muchas gracias por la oportunidad, ¿vale? que nos habéis dado y, bueno, pues os esperamos a todos con los brazos abiertos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, que buscan en Bricomar inconformistas, ¿qué parece?
Está bien, lo que pasa es que luego a veces eso genera un problema las relaciones laborales.
Tiene ese doble problema, pero bueno, ha dicho Álvaro que lo consideran positivo y que el retar a la empresa nunca viene mal. Ojalá que se incorpore eso a la cultura de Bricomar y de muchas otras empresas de nuestra comunidad.
Claro, es que yo creo que no podemos separar a alguien que tiene ganas de superación, de aportar ideas, de trabajar un poco responsablemente con ser una persona inconformista. Entonces, eso es para lo bueno y para lo que sea menos bueno, ¿no?
Entonces, bueno, para la persona puede ser que sea bueno todo, para la empresa no lo sé.
Bueno, para la empresa a lo mejor también le interesa gente.
Hombre,
que
yo
tenga
también
iniciativa.
Lo creo, yo también lo creo, pero luego ya sabes cuál es la realidad.
Sí, pero siempre hay fórmulas para arreglarlo y negociar, mejorar las condiciones, y si las ventas van bien, pues se mejoran las condiciones y se arreglan las cosas.
Claro, claro. De eso depende también mucho el trabajo. Enseguida vamos a repasar con vosotros, si os parece, cómo ha ido la semana, que hemos tenido, ya lo dijimos la pasada, pero se ha intensificado estos días, pues dos de los colectivos de los que nos hemos ocupado aquí en el programa que han estado protagonizando la actualidad, y quería
tanto justicia como prisiones.
Por eso, quería comentar con vosotros cómo han ido las cosas en los últimos días, pero permitidme que hagamos una pequeña pausa.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Con Rosa y con Juan José comentamos por qué, bueno, primero los funcionarios de prisiones que hasta han saltado a la actualidad hasta por lo del hombre este que han detenido por matar a su pareja aquí en la comunidad, el rey del cachopo, que hubo, no fue aquí en Madrid, pero bueno, el conflicto como es en todo el territorio español, pues hubo problemas para trasladarlo aquí a Madrid precisamente por las movilizaciones de los funcionarios. ¿Qué sabéis? ¿Cómo han ido las cosas?
Bien, la verdad es que la participación ha sido muy alta, en torno al 85%, con lo cual se ve que la gente está con ganas de reivindicar porque se sienten de alguna manera que el trabajo que venían haciendo no se lo vienen reconociendo, ¿no? Y es que es así, entonces también tienen su derecho a que, bueno, la administración pública como empresaria reconozca, igual que estos tienen iniciativa y tienen inquietudes y son reivindicativos, pues que luego a ver si podemos llegar a buen puerto. Pero vamos, desde luego las movilizaciones han sido masivas.
Y
el
después,
seguimiento de la huelga.
Después de las movilizaciones, ¿alguna noticia de la administración?
Pues vamos a ver, por un lado, como decía Rosa, está siendo muy, muy activa la movilización, pero tenemos un aspecto negativo y es que realmente el gobierno de momento está actuando por el lado de, digamos, de solo dar una contestación policial, y eso está creando unos problemas con los piquetes que algunas veces están rondando la violencia y ya ha habido algún herido, y no es deseable porque estamos hablando de funcionarios públicos que también son los que tienen que guardar la seguridad y las libertades en las propias cárceles, ¿no? Y luego, por otro lado, creemos que la salida tiene que ir porque realmente el gobierno se vuelva a sentar en la mesa retomando la propuesta que hizo o dando una alternativa razonable. Y la cosa se puede poner peor teniendo en cuenta que, además, no sabemos si es porque no hay presupuestos para el año que viene o porque el ministerio está todavía en un proceso de reorganización, pero de alguna manera es urgente el que se sienten a negociar, ¿no?
No solamente en el caso de los funcionarios de prisiones, pero yo tengo la sensación, vosotros que ya tenéis una experiencia de bastantes años en la lucha sindical, que antes, ante un éxito de una movilización en cualquier sector público, la administración como que era más receptiva a sentarse, por lo menos a hablar. Y ahora me parece que la sensación es que basta que haya una movilización para que, digamos, se agarren más al negarse un poco a ese diálogo.
Puede ser, pero esto no deja de ser, de alguna manera, el fracaso en el diálogo y la negociación. Nosotros siempre, siempre estamos dispuestos, lo primero, a sentarnos y a negociar. ¿Que no prospera? Por supuesto, la herramienta que tenemos es la protesta, la huelga y los juzgados si llega el caso. Pero, desde luego, para nosotros, como decía Juanjo, la administración tiene que dar también un paso adelante, ¿no? En el sentido de que tanto unos como otros tienen que llegar a un acuerdo, porque no puede, para que los servicios funcionen con toda la corrección y todos los recursos necesarios, esto no debería de alargarse en el tiempo. Pero si no hay una negociación y no hay un acuerdo que de alguna manera restituya
menos,
aquello que está pendiente, la movilización va a seguir.
Por lo menos una propuesta sobre la que partir, ¿no?
Claro,
después
claro.
Ya supongo que en cualquier proceso de negociación ambas partes pues van cediendo, ¿no? Y se va viendo, pero claro, si no hay ni siquiera una propuesta.
Es importante señalar que, por un lado, el efecto que está teniendo es malo para otro, o sea, para el funcionamiento de la justicia, el tema de prisiones, pero es que tenemos a la justicia con, digamos, tres frentes abiertos. Tenemos
Lo de la justicia es que incluso, perdóname, ya se excede incluso de las competencias de este programa.
Claro, pero a nivel laboral tenemos tres frentes.
Sí.
Y ya, si hablamos ya de
a
política...
Nivel a nivel político
eso
tampoco es
un síntoma. Porque, y creo que primero, a nivel laboral tenemos al personal de justicia,
sí.
Al personal no judicial. Lo tenemos en movilizaciones porque...
Antes de ayer fue la jornada de protestas, ¿no?
Porque van a regular un decreto de distribución del personal que no corresponde con las necesidades del servicio realmente, sino con la urgencia. Y luego tenemos a los jueces y fiscales. Si a esto lo unimos a la situación de las prisiones, pues quizá tenemos que empezar a pensar que todo lo que es el aparato de las fuerzas de seguridad del Estado con el tema de la justicia ha sido olvidado durante 40 años en tomarlo en serio, no así como otras cosas, y creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, no solo del gobierno, sino también del conjunto de los partidos políticos, ¿no?
Cuando se habla tanto esto de los pactos de Estado, ¿no? Quizá
sí.
Debería ser uno de ellos, porque efectivamente el mundo de la justicia,
sí.
Y sus aledaños, porque al final un funcionario de prisiones obedece, digamos,
claro.
O depende de decisiones judiciales,
claro.
¿No? Pues sí que es verdad que, por ejemplo, mientras la administración incorpora ordenadores y nuevas tecnologías, sí. Todavía los juzgados en muchos casos apilan,
claro.
Papeles en habitaciones en,
sí.
Las que se encuentran bichos de toda clase.
Sí, sí, sí.
Y cuando la propia justicia ha instaurado un sistema de comunicación a través de Internet, hay un programa, el SNET, que está dando muchos problemas. Entonces, claro, queremos actualizar los recursos que utilizamos, no dotamos de medios, pero al final es que revierte en unas malas condiciones laborales y para la ciudadanía, por la inseguridad también que puede, en un caso dado, plantearle
esto. Estamos hablando de un terreno muy delicado
Porque estamos hablando de impartir justicia, ¿no? Claro, cuando la justicia se ralentiza, cuando ya empieza a ser injusta.
Es injusta.
Es un problema.
Pero en parte se ralentiza precisamente por eso, porque los procedimientos que hoy en día se pueden hacer
en
2 minutos, se tarda 2 días por la falta de medios, ¿no?
Por la falta de medios, a eso me refiero, que si estamos haciendo de nuestra justicia un mecanismo lento porque no le dotamos de personal, de medios y tal, estamos haciendo una injusticia, o sea, realmente una justicia injusta.
Claro, y lo que se acumula, porque en la prensa, como es normal, salen los casos de la corrupción, la política, el proceso, ¿no? Pero eso no es el día a día de la justicia.
Claro.
La justicia es una persona que tiene un impago del alquiler, que tiene que una persona que el vecino le ha, una empresa que no te ha pagado, eso es el día a día.
Un
robo en la calle,
que
han tirado a una señora, que le tienen. Entonces eso necesita de una justicia ágil, creíble y con prestigio para que la gente sepa que acudimos, porque eso es lo que nos dará seguridad en el sistema. Y yo creo que ahí es donde está la clave, no tanto en los grandes procesos, que por supuesto son muy importantes, pero ese no es el problema del día a día de los juzgados. El problema es con lo que se encuentran todos los jueces y todos los secretarios de juzgado todas las mañanas, ¿no?
Claro. Permitidme que enseguida vamos a continuar hablando de situaciones conflictivas, pero tenemos los miércoles la carta de nuestra autónoma superviviente. Y, por tanto, es momento de saludar a María Díaz. Bienvenida.
Muy buenas.
Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Vengo guerrera.
Venga, vamos, pues
pero
así me gusta a mí.
Pero vengo guerrera en busca de paz, ¿eh? A ver,
venga,
cómo se come esto.
A ver, venga.
Sí, a ver, con lo contenta que estaba yo la semana pasada, Javier, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro.
Yo estaba muy contenta porque estábamos negociando y parecía que íbamos a algún sitio. Bueno,
sí.
Pues ahora se han metido los políticos y ya la están fastidiando toda. Entonces yo quiero llamar a huelga de políticos a todos los autónomos de este país y sobre todo de esta comunidad. Que no nos coma la cabeza. Vamos a negociar y, de verdad, los unos y los otros que se aparten de nuestra vida. Nos están estorbando.
A los políticos, te refieres.
A los políticos. Bueno, yo creo que estorban por norma, ¿eh? Tal como estamos. Pero ahora mismo sí, hay posibilidad de hacer algo, de llegar a algo, y ahora están ya las asociaciones de autónomos enfrentadas las unas con las otras. Y qué curioso, cada una de ellas en la foto con un político de un determinado color. Así no vamos bien.
Ya.
Así no vamos bien. Que los dejen fuera de la foto. Ni caso, no hay que escucharles.
Eso, que vayan por su lado las asociaciones que dejen la política a un lado.
Si no les hemos importado nunca. Venga, vengo.
Bueno.
Venga. Vamos a crear un partido de no políticos. ¿Cómo se come eso? Pues no lo sé, pero tenemos que ponernos a ello.
Yo tampoco, porque al final te conviertes... Pero al final el problema no es la política, es el partidismo, en realidad.
Ahí acabas cayendo, pero yo creo que seamos de derechas, de izquierdas, del centro o de nada, tenemos que entender que nuestro futuro y nuestra vida está más en la apuesta que hemos hecho económica que en la política.
Desde luego.
Así que vayamos por ahí. ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Si me toca la lotería, seguiré pensando lo mismo.
Muy bien.
¿Vale?
Y comparte por lo menos una cenita con los amigos.
Ya he visto el anuncio.
Venga.
Que hace, por cierto, un amigo, que hay que compartir.
Eso es. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
También tiene mucha relación con lo que estábamos hablando, porque yo creo que si el partidismo se dejase a un lado, problemas como el que estábamos comentando serían más fáciles de solucionar.
No deberían de olvidarse los políticos, que deben de ser servidores públicos por el beneficio de todos.
Claro, y a veces que bastaría con el sentido común. Y también tiene mucho que ver con esto el siguiente asunto del que vamos a hablar. Porque claro, ¿qué marca el sentido común? Que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenga bajo su paraguas a todos los trabajadores que tienen que ver con todo el proceso del dinero. Y resulta que hace ya algunos años decidieron que en concreto los trabajadores de la imprenta que siguen en la Casa de Papel, es decir, que no se han movido del lugar, en la Casa de la Moneda, que me confundo con la serie, en la Casa de la Moneda siguen trabajando en la imprenta, pero resulta que ahora han sido trasladados a una sociedad que sigue manteniendo la titularidad pública, pero que tiene un funcionamiento que está provocando algunos problemas, tantos que hoy ha sido la tercera jornada de paros parciales que han tenido estos trabajadores. Y nos hemos preguntado qué está pasando. Vamos a preguntarle a alguien que lo sabe, porque lo está sufriendo en sus propias carnes, como es Juan Carlos Pérez, de Comisiones Obreras. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? Porque los paros parciales he leído que tienen que ver con unos expedientes disciplinarios que se han abierto a un grupo de trabajadores.
Sí, bueno, se puede decir que el tema de los expedientes disciplinarios que ha afectado a 32 compañeros, bueno, 32 compañeros no, la verdad es que han sido 32 expedientes disciplinarios que algunos compañeros los ha afectado incluso por triplicado, o sea que algunos han sufrido tres de esos expedientes. Pues resulta que ha sido la gota que ha colmado el vaso de una serie de cuestiones que venimos arrastrando desde que, como bien tú has dicho, segregamos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y se nos convirtió en una sociedad mercantil pública, porque ahora mismo somos una sociedad que la propiedad la ostenta al 80% el Banco de España, el 20% sigue siendo de la FNMT. Entonces seguimos arrastrando una serie de problemas en cuanto a relaciones laborales, sí. De carencia de personal fijo y más bien lo de los expedientes. Es verdad que era muy importante porque sí. La realización de 32 expedientes era una cosa como muy descabellada y más concentrada en un mismo taller y por una serie de errores humanos que cualquiera puede cometer y más en trabajos como el nuestro, que es un trabajo de impresión de alta calidad y con unos estándares de exigencia muy altos, pues bueno, un error humano efectivamente supone una serie de influencia bastante en el finalizado del producto. Entonces, nos chocaba mucho y ya te digo que es un tema importante, pero es la gota que ha venido a colmar el vaso de una serie de problemas que veníamos arrastrando desde que nos segregaron, ¿no? Y nos convirtieron en esta mercantil distinta.
Vamos por partes, si te parece, Juan Carlos. Yo no sé qué explicación os dieron en su momento de por qué esta segregación, porque tampoco yo desde fuera, sin tener la menor idea, no le encuentro mucho sentido que una empresa que todos sus trabajadores se dedican más o menos a lo mismo al final se vaya segregando. Todavía las privadas, pues bueno, pues pueden hacer lo que quieran, pero aquí estamos hablando de una institución pública.
Sí, claro. Eso, y en teoría nosotros, desde nuestro prisma, lo entendemos como un bien público, ¿no? La producción de billetes.
Claro.
Pero el tema es que la segregación se produjo por una decisión del Banco Central Europeo que puso a los bancos centrales o los bancos estatales de los países del euro pues en dos opciones para producir su cuota de billetes. O bien era externalizar esa producción licitando el producto, o bien era convertir unas las imprentas estatales en propias y producir in-house, que lo llamaron. O sea, es yo me convierto en controlador de la empresa que hace, de la imprenta que produce los billetes, bien interviniendo en su consejo de administración o lo que sea, y entonces puedo producir in-house, puedo hacer mi propio producto.
Ya.
España fue la solución que se llevó a cabo, ¿no?
Bueno, y eso, Juan Carlos, ya nos queda claro. Para vosotros ha tenido unas consecuencias importantes desde el punto de vista laboral y organizativo. Es decir, han empeorado vuestras condiciones.
Sí, bueno, en un principio la verdad es que, pues claro, al cambiar de dirección, porque nuestra empresa era un simple departamento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se dedica a otras muchas cuestiones, desde la moneda, pasando por pasaportes, quinielas, bueno, una serie de productos bastante amplia. Pasamos de ser un simple departamento a ser una mercantil totalmente independiente. El Banco de España nombró efectivamente a su directiva, un director que viene de un sector que no es público, una serie de cosas, y entonces nos encontramos a la primera de cambio que para solventar, por ejemplo, las carencias que teníamos de personal, pues nos soltaron así, que iban a echar mano de una ETT, de una empresa de trabajo temporal. Entonces eso ya nos supuso el primer choque importante, el primer.
Que hay que recordar, Juan Carlos, que las empresas de trabajo temporal en este país tienen prohibido trabajar para la administración. Es decir, que esto, si hubierais continuado como plantilla de la Fábrica Nacional, no hubiera sido posible.
Sí, bueno, no lo sé si en las mercantiles está 100%
no, claro,
prohibido.
No, en las mercantiles no, pero digo que si hubierais pertenecido, como antes, a la otra entidad pública, ahí sí que no hubiera estado permitido.
Sí, efectivamente, esa posibilidad no había existido. A ver, eso lo pudimos evitar en una primera instancia, pero pero como desde la representación de los trabajadores y de los propios trabajadores nos sonaba eso muy raro y veían que lo íbamos a impedir como fuera, pues ¿qué hicimos? Muy fácil, nos convertimos nosotros en nuestra propia empresa de trabajo temporal, de tal manera que los dos primeros años de existencia de la empresa, ¿qué hacían? Contratar personal durante 6 meses, sí, que es el máximo de tiempo que puede estar alguien en necesidad de la producción, contratar al siguiente otros 6 meses y así ir relevando al personal en los puestos de trabajo hasta que conseguimos que la inspección de trabajo nos diera la razón en una serie de demandas y vieran que, bueno, es más, la empresa ha sido sancionada por fraude en la contratación en 146 contratos temporales. Y bueno, al fin conseguimos que la empresa reconociera como necesidades estructurales esas plazas que iba contratando 6 meses a una persona, seis meses al siguiente y 6 meses al siguiente.
Ya. Y supongo que también al producirse el cambio, la seguridad para la plantilla ha disminuido, ¿no?
Hombre, sobre todo a esa plantilla que no tiene ese puesto como reconocido como fijo.
Ya.
En fin, nosotros venimos de una segregación, es verdad que con cierta garantía de estabilidad en el empleo en una ley, además, pero claro, el personal que se ha ido incorporando lo que tiene son contratos temporales, hay alguna excepción de alguna plaza que se ha convocado, pero el resto, aunque ahora mismo en vez de ser contratos precarios, porque eran precarios, contratos de 6 meses, tal, ahora tienen interinidades, pero la situación que nos ha llevado de plantilla estos 2 años ha sido que ese esfuerzo formativo que se hubiera podido centrar en una plantilla más estable y más fija, pues se ha perdido. Nosotros tenemos una media de edad de plantilla elevada para la media y entonces la gente que se está jubilando y se está yendo se lleva los conocimientos. No se está transmitiendo efectivamente a la gente que entra de la calle contratada porque ha sido un paso de han vuelto, han ido a otros talleres. Estamos perdiendo los conocimientos de la empresa y la experiencia de los trabajadores que ya mantienen con la empresa, sí, por ese problema. Y parece que no, pero sí ha afectado en cierto modo al nivel productivo de la empresa.
Desde luego. Bueno, pues Juan Carlos, que muchas gracias por habernos esbozado. Ya sé que es un tema mucho más complejo que casi necesitaríamos tres programas, pero bueno, por lo menos nuestros oyentes se han hecho una idea de cómo está en estos momentos vuestra situación y seguiremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas. Juan Carlos Pérez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En fin, que una vez más, porque al final esto que las empresas privadas muchas veces hacen por motivos económicos, porque les sale más rentable este modo de funcionamiento, es extraño que en las administraciones, bueno, es extraño, o debiera ser extraño que se haga en las administraciones, ¿no?
Sí, pero hay que recordar que es que nos ha condenado ya Europa en varias sentencias al conjunto de la administración española en todas sus organizaciones por este mismo motivo, porque las políticas de recortes cuando en el 2011 y en el 2012 se hacen los reales decreto 20 que se prohíbe a las administraciones y a todo el sector público empresarial contratar a gente y sacar plazas, pues la realidad es que los gerentes de cada sitio necesitaban gente para contratar. Entonces, al final, se ha ido contratando de forma temporal. Y ahora, por eso, tenemos una bolsa de temporalidad que Europa mismo, que aunque haya sido la que nos ha obligado, por otro lado, a hacer los recortes, pues nos castiga diciendo que no es soportable esta cuota de temporalidad y de fraude de ley en la contratación, que es lo más grave que es. Y entonces, en la Casa de la Moneda y en Invisa, la empresa, pues ha sido otro de los sitios donde, como decía el compañero, pues 140 contratos denunciados y sancionados por inspección de trabajo, ¿no?
Un alto y enseguida seguimos.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves desde las 7:30, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Convocatorias de empleo público, 90 plazas en la escala de técnicos superiores especializados de los organismos públicos de investigación.
Tanto para el CSIC, el Instituto Geológico y Minero, CIEMA o el Instituto de Tecnología Agropecuaria. 6 de las vacantes están reservadas para personas que acrediten más de un 33% de discapacidad. Es imprescindible que los candidatos a todas estas vacantes acrediten tener la titulación universitaria correspondiente en cada área. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el próximo 19 de diciembre.
Bolsa de empleo de ingenieros civiles en Aranjuez.
Para cubrir eventualmente plazas interinas de funcionarios o contratos temporales, necesaria titulación universitaria en Ingeniería Civil o Ingeniería Civil y Territorial. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición y el plazo para enviar la solicitud está abierto hasta el 4 de diciembre.
Técnico de Medio Ambiente en Navalcarnero.
Para el mantenimiento y gestión de espacios verdes y la coordinación de órganos administrativos que integran la concejalía. La contratación es como personal laboral fijo. El sistema de selección para la plaza será a través de concurso oposición. Se necesita acreditar la titulación universitaria en ciencias medioambientales. El plazo para presentar las solicitudes de cada aspirante está abierto hasta el 19 de diciembre.
De nuevo en Aranjuez, puesto de oficial de obras.
Plaza reservada para desempleados. Necesario poseer tanto el título de educación secundaria obligatoria como el carnet de conducir tipo B en vigor. Es un contrato de relevo a media jornada. Y el plazo para enviar la solicitud está disponible hasta el día 4 de diciembre, siendo el sistema de selección para la vacante el de concurso de oposición.
Y ya sabes, si te interesa alguna de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas en las ofertas de empleo de este 21 de noviembre. Y en nuestro reportaje, no sé si conoces la figura del mentor que habitualmente se aplica al mundo del emprendimiento. Son figuras muy importantes para aquellos que quieren montar un negocio y te explicamos su labor.
Hoy he encontrado por fin una palabra que se dice igual en inglés que en español. Estoy encantada. Mentor. ¿Qué es un mentor? Pues una persona con dilatada y demostrada experiencia profesional que aconseja, que acompaña a las personas que tienen un proyecto que poner en marcha, así con cariño, como nos explica Adolfo Torres, mentor de SECOT, una organización sin ánimo de lucro de seniors, jubilados o prejubilados que se dedican a esto del mentoring.
Nuestro objetivo fundamental y fundacional es acceder a personas que no tienen capacidad para poder pagarse un consultor o alguien que les ayude. Nosotros, bueno, pues cualquier persona que tiene un proyecto empresarial de cualquier tipo y de cualquier tamaño y de cualquier índole, lo normal es que se encuentre absolutamente bloqueado. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Entonces, nosotros lo que le asignamos es uno o varios acompañantes, mentores, tutores, como quieras llamarle, de tal forma que le ayudamos a estructurar y a avanzar en el proyecto que tiene en la cabeza.
A punto de cumplir 30 años, SECOT tiene más de 1.100 seniors a nivel nacional, son unos 200 en Madrid. El año pasado recibieron más de 500 solicitudes de asesoramiento. Quien quiera ser mentor, pues solo tiene que acudir a SECOT o visitar su web, que es secot.org. ¿Qué hay que hacer, qué hay que tener para ser un mentor o una mentora? Pues experiencia, compromiso y mucha capacidad para escuchar.
que simplemente es escucharles y hacer que la persona lo que tiene que hacer es meditar y avanzar sobre su proyecto, y simplemente escuchándoles y dándole alguna recomendación o algún comentario, normalmente la persona es la persona quien tiene que tiene que descubrir dónde está la solución del problema que está planteando. El mentor o el acompañante, bajo mi punto de vista, lo que tiene es que facilitar que la persona sea capaz de encontrar su solución.
Y ahí se diferencia del coaching. Bueno, en Secoto ofrecen además formación, cursos, seminarios, conferencias, todo para que quien tiene una idea la pueda llevar a buen puerto. La Fundación para el Conocimiento Madrid más D, una iniciativa de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, tiene también un programa de mentores. Los dos únicos requisitos para acceder a él son ser madrileño y que el proyecto tenga una base tecnológica. Su responsable, Eduardo Díaz, nos ha dicho que esta red de mentores es una red de referencia en España e incluso a nivel internacional. ¿Por qué?
Porque hemos lanzado una certificación de mentores que nos ha ayudado a consolidar el nivel de calidad de del proceso de selección de los mentores que están en la red. Esto es algo único, no lo tiene nadie. Y aquí en Madrid, en España, pues somos una referencia en este momento.
En fin, que ya sabes que existe esa figura, como existe la figura del preparador de oposiciones. Y vamos a hablar con uno de ellos. Rafael Montes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te dedicas a preparar oposiciones, sobre todo de profesores de geografía e historia.
Correcto. Yo soy funcionario de carrera, profesor de geografía e historia. Saqué la plaza en 2006 y, bueno, fui tribunal de oposiciones de mi especialidad en 2008. Y desde entonces, posteriormente, ya me inicié en la preparación. Así es.
Bueno, y te llamábamos porque hemos hablado de muchas convocatorias, pero yo creo que hay una serie de pautas que son generales a todas ellas y que seguro que como preparador a tus clientes, digamos, que se las inculcas desde el principio, ¿verdad?
Correcto. Siempre digo que existen tres pilares para la correcta preparación de oposiciones, pero esto sirve tanto para oposición de geografía e historia, para ser profesor, como si es notario o policía local.
Claro.
Y yo creo que son los materiales adecuados, que los materiales que el opositor, es un buen consejo que puedo dar a todo el mundo, sean congruentes y que la parte teórica, por ejemplo, esté relacionada con la parte práctica, que esté todo relacionado. Tener una muy buena metodología de estudio, porque estudiar oposiciones no es como estudiar cuando estudiamos en la facultad. Y finalmente la motivación, la capacidad de automotivarte. Y si no eres capaz de automotivarte, que te motive a alguien, sí, es otro de los grandes pilares. Así es.
Oye, y es importante la gestión del tiempo, porque
correcto,
hay personas que de forma natural se saben gestionar muy bien el tiempo y otras que no tanto.
Correcto. Por ejemplo, en mi curso, lo que nosotros hacemos al comienzo es yo tengo unos consejos de estudio donde les enseño a estudiar oposiciones y donde les proporciono un método. Y la primera semana lo que nos dedicamos es a hacer un plan de trabajo ajustado a la realidad de cada uno, que hay personas que tienen 4 horas de estudio al día y hay personas que tienen 8 horas de estudio al día. Hay gente que lleva en esto 2 años, 8 años, y hay gente que es el primer año que se presenta. Entonces, en base a esa realidad, gestionando bien el tiempo y teniendo unos objetivos diarios, semanales, mensuales y luego ya al término del curso.
Y hablabas de la motivación, ¿cómo consigue uno psicológicamente prepararse para lo que se le viene encima?
Pues yo lo que tengo dentro del curso, todos los meses trabajo una virtud que yo me he inventado, ¿eh?
Ah, muy bien.
Pero bueno, que les llamo las virtudes del opositor, y que todos los meses trabajamos una, y son la correcta planificación, el deseo y amor por la docencia, en este caso, la búsqueda del conocimiento, pensamiento positivo, entusiasmo, fuerza de voluntad, constancia, paciencia, perseverancia y la más importante de todas, la última, el desapego al resultado.
Sí, que uno se lo tome además como una maratón, que si en la primera etapa no logra el éxito, habrá más etapas.
Claro, de ahí la perseverancia. Entonces, es muy difícil que una persona saque la plaza a la primera. A ver, no es imposible, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, no es lo más habitual. Es más habitual a la segunda, a la tercera, eso es lo más normal. Y entonces, pues claro, ahí está la clave de ser perseverante. Y luego, además, también existe una realidad en oposiciones, y creo que es en todas las oposiciones en general, que se necesita suerte. Quiero decir, sí, claro, por muy bien preparado que va una persona, necesita al menos la suerte de no tener mala suerte. Esa es la clave.
Y que tengas tu día...
Que te toca, en el tribunal, exacto, en ese día, que claro, no tengas una disposición, el tribunal que te toca, el práctico que te preguntan, que muchas veces esos no sabes exactamente lo que te van a preguntar.
Ya.
Efectivamente.
Bueno, pues Rafael, que te volveremos a llamar para que nos sigas aconsejando en otras instancias, pues cómo prepararse los días previos, en fin, un montón de cosas que tenemos. Y encantados de contar contigo si tú dispones de tiempo para atendernos, ¿vale?
Pues de verdad, que será un placer contar con vosotros también y arrojar un poquito de luz.
Venga, un abrazo. Gracias.
Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego.
Bueno, que digo, Juanjo, que te acuerdas tú de tus tiempos de preparación o qué?
Bueno, lo cierto es que yo no fui de los que estuve mucho tiempo preparándolo. No sé si porque tuve ese factor suerte, ¿no?
La verdad
que aprobé a la primera y era un momento en el que realmente, como yo creo que va a pasar ahora, había muchísimas plazas y entonces tenías oportunidad de presentarte a muchos sitios y conseguir aprobar, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Gracias, Rosa, que ha tenido que salir un momentito, que ha tenido una pequeña indisposición. Y ya sabéis que a partir de ahora llegan las noticias. Después Madrid Directo con Nieves Herrero. Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido y nosotros mañana de nuevo estamos a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Que paséis una buena tarde.